RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? Ya saben que en Mujeres y Patrimonio hablamos de mujeres que han contribuido a la creación, difusión y conservación del patrimonio español. Mujeres muchas veces silenciadas, de las que no se sabe mucho. Y uno de los centros de saber y también de poder habitados por mujeres a lo largo de la historia han sido los conventos. Hoy hablamos de conventos y de mujeres como Sor María de Jesús, la Siervita, cuyo cuerpo permanece en San Cristóbal de la Laguna, que precisamente este año celebra el 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de su casco histórico. Enseguida charlamos con Andrés Brito, doctor en periodismo, licenciado en Sagrada Teología y conferenciante. En el control de sonido está Manu Martín y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Mujeres y Patrimonio, con la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación.
En Mujeres y Patrimonio, como les decíamos, hablamos de mujeres sobresalientes en todos los ámbitos y hoy nos vamos a fijar en mujeres religiosas o relacionadas con la religión a lo largo de la historia y todo lo que implica en cuanto a poder. Durante muchos siglos, la vida monástica era una opción para muchas y los conventos llegaron a convertirse en centros no solo de espiritualidad, sino también de enorme influencia. Hablamos de conventos y también celebramos el 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO del casco histórico de San Cristóbal de la Laguna. Ubicada en Tenerife, fue la primera capital de la isla Canaria y sus calles empedradas sirvieron de modelo para el diseño urbanístico de las ciudades coloniales de América. Giovanna de Calderón, presidenta de la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación y conferenciante. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo y descubriendo esta bellísima ciudad, sus mujeres, sus secretos y bueno, recordar que Benito Pérez Galdós era Gran Canario, ¿eh? Eso también hay que dejarlo ahí porque vamos a sacar un poquito a la luz esos imponentes edificios, esas plazas elegantísimas como la del Adelantado y muchos secretos con nuestro invitado de hoy.
Y decía conferenciante porque tuviste conferencia el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal fue?
Fue un maratón y nada, fue muy interesante. Pero vamos, ahora estoy preparando otra conferencia para mayo sobre la importancia de las nodrizas y todas estas reinas que tenían hijos y bueno, la importancia de que la lactancia no les quitase tiempo para tener hijos y más hijos.
Bueno, nos escucha ya al otro lado del teléfono nuestro invitado, Andrés Brito, doctor en periodismo, licenciado en Sagrada Teología y también conferenciante. Bienvenido.
Hola, muy buenos días a las dos. Un placer.
Bienvenido.
Bueno, San Cristóbal de la Laguna fue el primer ejemplo de ciudad colonial no fortificada y para quien quiera saber cómo eran las construcciones de la época, es un excelente lugar porque su trazado original del año 1500 ha permanecido intacto desde su creación. Nos situamos allí porque este año se cumple el 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad?
Además, yo tuve la dicha en su momento, Paula, de retransmitir eso, puesto que en mi carrera radiofónica y con el amor que siento por la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, fue un acontecimiento, no solamente para la ciudad propiamente, sino para toda Canarias. Y dices muy bien, al ser una ciudad no fortificada, fue el primer diseño renacentista que destacaba el nuevo orden social, puesto que a partir de ese momento ya no se empezó a construir la ciudad en torno a lo que era el castillo defensivo del señor feudal, sino que tenía una estructura bastante más horizontal, en donde, por ejemplo, la plaza en donde se desarrollaba la actividad económica de la ciudad pasaba a tener un elemento de importancia mucho más preponderante. Y hay una anécdota bellísima que consiste en que San José de Ancheta, uno de los santos que tenemos aquí en Canarias, era lagunero y diseñó y fundó la ciudad de Sao Paulo siguiendo precisamente el esquema arquitectónico del San Cristóbal de la Laguna. Con lo cual, aquí veis el vínculo entre Europa y América de esta maravillosa ciudad que también, con vuestro permiso, voy a invitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a visitar, porque es una delicia.
Bueno, dicen que viajar allí es como viajar en el tiempo, ¿no? Porque está conservada en muy buen estado.
No solo eso, sino que además es algo que también tiene que ver con esta declaración de Patrimonio de la Humanidad en 1999, porque existen valores culturales intangibles, como puedan ser también sus fiestas, sus ceremonias, la manera de ser, la idiosincrasia del lagunero, que a pesar de que es una ciudad muy fría dentro de los 30 y pico microclimas que hay en los 2000 kilómetros cuadrados que es Tenerife, nos da la sensación de ser una ciudad muy acogedora, una ciudad en la cual pues irte a tomar un café o pasear por sus calles o visitar sus iglesias es algo totalmente imprescindible para cualquier visitante, un must de los que vengan a Tenerife.
La llaman la Florencia de Canarias, ¿no es así?
Bueno, es que a todo el mundo que haya estado en Florencia comprenderá que es la ciudad más bonita del mundo, pero la segunda más bonita es la Laguna.
Que no hemos dicho que fue fundada en 1496 por Alonso Fernández de Lugo, ¿no? Entonces.
Y de hecho, la plaza del Adelantado se llama así en honor de este hombre, que fue comisionado por los reyes de España para ordenar un poco el territorio. Además, daros cuenta de que se trata de una ciudad que estaba construida al abrigo de lo que eran los ataques de los piratas, puesto que no es una ciudad que tenga acceso al mar, está en el interior de la isla. De hecho, la primera capital de Tenerife fue Carachico, que fue destruida por una de las erupciones del Teide, y ese es el motivo por el cual en la actualidad Santa Cruz de Tenerife es la capital que se encuentra al otro lado de lo que sería la península de Anaga, lo cual inicialmente era irregular, puesto que los barcos que provenían del norte, lo lógico es que arribaran a una ciudad del norte de la isla.
Una pregunta, también se la conoce como la ciudad de los adelantados. ¿Qué era un adelantado en la época? Cuéntanos.
Un adelantado, Giovanna, venía a ser algo así como un gobernador civil, alguien que estaba comisionado por parte de lo que era la jefatura del Estado para poder establecer, pues, no tanto las leyes, ya que eso correspondía a la parte jurídica, sino ver de qué forma se podía ordenar el territorio y poner también un poco de cabeza a la hora de generar lo que iba a ser pues la vida cultural y administrativa de la ciudad. Por eso se la llama la ciudad de los adelantados, puesto que desde su fundación era el lugar en el que estaba, digamos, el centro neurálgico de la inteligencia gubernamental dentro de la isla.
Y además creo que tiene muchísimos conventos, iglesias. ¿Cuál es tu preferida? A ver, cuéntanos.
Bueno, yo tengo dos, que además están justamente muy cerquita de la Plaza del Adelantado. Uno que es por vinculación afectiva y es el convento de las Madres Clarisas. Uh-huh. Te lo digo porque continuamente me están llevando a dar conferencias allí con ellas. Ellas rezan por mí y yo les tengo un amor muy especial. Uh-huh. Sin embargo, mi convento favorito es sin duda el de Santa Catalina de Siena. ¿Por qué? Porque es ahí donde se conserva el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús de León Delgado, que era monja dominica lega y que pasó toda su vida pues en ese convento. Aparte de que Sor Cleofé, por ejemplo, que es la superiora, para mí es una mujer que tiene una vida de santidad extraordinaria, y cada vez que voy allí pues me tratan con muchísimo cariño y es como estar en mi casa.
¿Cómo
o sea
no
que
te van a tratar a ti?
Pues la verdad es que son maravillosas y cualquier persona que se acerque, de hecho, date cuenta de que en el convento de las Clarisas, por ejemplo, se encuentra el museo religioso de la ciudad, que también tiene piezas muy interesantes y que vale la pena dedicar un ratito a ver.
Y una pregunta para nuestros oyentes: ¿qué es una monja lega?
Una monja lega es aquella que se encarga de las tareas domésticas, por así decirlo. Es decir, aparte de tener, por supuesto, una vida de contemplación y demás, su vocación es de servir al resto de sus hermanas.
Ajá, o sea que nuestra protagonista de hoy, la siervita o Sor María de Jesús, era una hermana lega y mística, tengo entendido, ¿no?
A ver, Sor María de Jesús era un laboratorio de fenómenos extraordinarios. Y de hecho, hoy en día haría las delicias de cualquier estudioso de los fenómenos paranormales. Bilocación, levitación, precognición, clarividencia, todo esto podemos encontrarlo en una figura realmente portentosa. Pero sí que es importante destacar una cosa, y es que esto no es causa de que sea santa, sino consecuencia de que lo sea. Puesto que, por ejemplo, el padre Royo Marín, uno de los más importantes teólogos que hemos tenido en el siglo XX en España, decía que todos alcanzaríamos las cumbres de la mística si continuamente nos estuviésemos resistiendo al Espíritu Santo en nuestro corazón, con nuestras negativas a hacer lo que nos sugiere en oración. Y justamente una de las cosas que hacen de María de Jesús una de las monjas más destacadas y probablemente otra de las santas que, si Dios quiere, tendremos en breve también dentro del Panteón de Santidad de Tenerife, es su extraordinaria humildad y su amor incondicional a los más pobres. De hecho, ¿la santidad qué es? La santidad es alcanzar un grado de virtudes heroicas, fe inquebrantable, caridad y servicio a los desinteresados, a la gente, humildad y obediencia, fortaleza en la adversidad, una vida contemplativa. Eso es lo que convierte a una persona en alguien que se enamora de Jesucristo a través del Evangelio, como ha sido el caso de la persona que nos ocupa en esta entrevista.
Y a mí, volviendo un poquito a la tierra, esto de la bilocación, cuéntanos esa historia con el corsario Amaro Rodríguez Felipe, el famoso Amaro Pargo. Es que me parece apasionante. Cuéntanos.
Amaro Pargo, que por cierto también está enterrado en San Cristóbal de la Laguna, concretamente en la iglesia del antiguo convento de Santo Domingo. Pues es una historia maravillosa, porque Amaro Pargo se encontraba durmiendo en Cuba cuando de repente un turco rompe la puerta y entra con un cuchillo para matarlo. Y en ese momento evita Sor María de Jesús el crimen de este hombre. ¿Cómo? Pues apareciéndose mientras ella se encontraba a 6.000 kilómetros de distancia en su convento. Fue un caso de bilocación clarísimo que salvó la vida del corsario y que hizo que éste tuviese una relación muy profunda, casi de madre e hijo, con esta mujer cuando después regresó a Tenerife. Es más, le regaló una serie de tesoros y de cosas dentro de un arcón. El arcón se conserva todavía en el monasterio de las Catalinas. Ella, por supuesto, pues repartió todas aquellas riquezas entre la gente pobre de la isla. Pero es muy bonita esta historia. Ellos se llevaban como unos 30 años, con lo cual hay que tener en cuenta que Amaro Pargo, con esa vida de aventura, después se regeneró y murió como un hombre de buena fama, y ese es el motivo por el cual está enterrado pues justamente en una iglesia.
Bueno, y Sor María de Jesús, o su cuerpo incorrupto, está en el convento de Santa Catalina de Siena, como nos decías, y nuestro invitado además ha estado presente en la apertura del sarcófago. Esto nos lo tiene que contar.
Sí, sí.
Sí, Paola, esto fue un momento muy interesante, muy privilegiado para mí, puesto que en el año 2002 se hizo la primera investigación profunda de este tema, dado que date cuenta que en este momento hay como 1.200 milagros certificados y analizados que están en la Santa Sede para estudiar la vida de santidad de esta mujer maravillosa. Pero que, claro, el hecho de que su cuerpo se conserve incorrupto, pues también era un elemento que había que investigar. Y me invitaron a estar presente en ese momento de la apertura del sarcófago. El sarcófago se abre todos los años, el 15 de febrero, para que la gente pues pueda venerarlo. Pero en ese momento fue una apertura especial. ¿Por qué? Puesto que también había, pues por ejemplo, expertos que determinaron que efectivamente el cuerpo es flexible y que desprende un olor a flores. Ese olor he tenido yo la dicha también de percibirlo, y es algo extraordinario. Es importante indicar que tanto las manos como los pies sí que están en hueso. Es decir, no la totalidad del cuerpo se conserva incorrupto, pero lo que impresiona es ver que esta monja pues tiene la cara, está vestida con su hábito en el interior de ese sarcófago y despierta, pues como te digo, muchísima devoción de gente que viene de toda España para poder pedirle favores. Y esos favores, muchos de ellos, pues son también milagrosos. Y es justamente lo que se estudia para poder determinar si esta mujer vivía esos valores, como os estoy contando, de una manera heroica.
Además, ella tenía el don de la clarividencia, ¿no? Tengo entendido que profetizó en 1689 un gran diluvio y una erupción del Teide.
En vida de Sor María hubo dos erupciones del Teide, en 1704 y en 1706, porque no debemos olvidar que el Teide es un volcán que técnicamente se dice que está latente, es decir, en cualquier momento pues puede volver otra vez a despertarse, como hemos visto hace unos cuantos meses que sucedió en la isla de La Palma, ya que son islas en las que vivo que tienen una actividad volcánica activa. Pero claro, el hecho de que ella haya predicho que esto iba a suceder nos da dos elementos clave de su personalidad. Primero, el que estaba tocada de la mano de Dios para poder salvar la vida de aquellas personas que podían haberse visto afectadas por estos fenómenos naturales totalmente inevitables. Y segundo, el hecho de que ella no solamente no se lo callara, sino que hiciera lo posible por divulgarlo para que las personas tomaran las precauciones adecuadas, y no murió nadie. Es decir, lo interesante de este tipo de premoniciones es que siempre surgen con un para qué, con un sentido. ¿Qué hace que una persona reciba estas noticias celestiales y que luego ello sirva para evitar males mayores? Pues evidentemente la misericordia y el hecho de que Sor María estuviese tan conectada con Dios que eso le permitiese recibir este tipo de informaciones que de otra manera hubiera sido imposible que ella lo supiera.
A mí me ha sorprendido mucho que sea patrona, según tengo entendido, de los que sufren rapto, protectora contra la explotación infantil, de los que sufren enfermedades cutáneas, contra los incendios, abogada de las causas imposibles y protectora de los enfermos. Es patrona de todo.
O sea, más empoderamiento femenino es posible.
Totalmente.
Pero esto proviene, Giovanna, de un elemento muy dramático en su vida, porque ella era la hija de una familia extraordinariamente pobre, su madre no podía ocuparse de la niña y por eso la dio en adopción a una familia pudiente de La Laguna, pero esta familia la sometió a explotación infantil y en un determinado momento también quiso venderla. Con lo cual ella se escapó, tuvo una vida muy rocambolesca. Yo estoy convencido de que cuando Bayona, por ponerte un ejemplo de director exitoso, conozca la vida de esta mujer, hará un nuevo éxito para Hollywood, porque realmente es extraordinario. Hay un momento, tengamos en cuenta que ella nació en el Sausal, en la población del Sausal, que también es muy bonita para visitar, y allí hay una iglesia, la de San Pedro, en donde había una imagen del niño Jesús que a ella le caía muy bien, porque era muy encantador ese niño Jesús. Y se cuenta que ella cuando tocaba la puerta, no tocar de llamar a la puerta, sino tocarla con su mano, la puerta se abría y entonces ella entraba, el niño cobraba vida y en un determinado momento el niño le dijo, algún día yo me casaré contigo. Mira qué cosa más linda. Y a partir de ahí, el amor de Sor María por el Señor pues se incrementó de tal manera que ya fue un arrobamiento. Por eso ella acudió al convento de Santa Catalina de Siena a raíz de un sueño premonitorio que tuvo. Pero todo esto que me estás contando, el hecho de que ella sea patrona de todas estas cosas y que se la invoque con todos estos acontecimientos y estas circunstancias, tiene que ver con el hecho de las vicisitudes que fue viviendo a lo largo de toda su existencia. Y lo interesante también es que ese empoderamiento del que estamos hablando está basado en su autonomía espiritual, porque estamos hablando también de un momento en el cual hubo un desafío a las normas de género que se imponían ya que la mujer pues solamente estaba dedicada a una vida doméstica, a ser madre y punto. El liderazgo espiritual con sus hermanas y con quienes pedían su consejo, que acudían también al monasterio, han llevado a este reconocimiento póstumo en el que esas virtudes heroicas están siendo estudiadas, y esos 1.200 milagros también, para ver de qué forma Sor María de Jesús puede ser una luz que, a pesar de que hace 300 años que está muerta, sigue iluminando y sigue inspirando a las mujeres y hombres del siglo XXI, que vemos en ella un ejemplo a seguir, sobre todo si queremos vivir una vida centrada en el Evangelio y en los valores predicados por Jesucristo.
Bueno, es que los conventos femeninos, ya entramos también en esa materia, concentraban mucho poder, ¿no?, en otras épocas. Había una intensa relación, por ejemplo, entre la realeza y los conventos en España, Giovanna.
Bueno, totalmente. Empezamos a destacar uno del siglo XII, que fue el monasterio, el Real Monasterio Cisterciense de Santa María, la Real de las Huelgas, que fue fundado por la hija de Leonor de Aquitania, que, como bien sabemos, porque la tuvimos como protagonista a Leonor de Plantagenet en el tema de Cuenca. ¿Te acuerdas que fue la que le pidió que se hiciera esa catedral, la catedral de Burgos, porque si no, no se casaba con Alfonso VIII de Castilla? Bien, pues Santa María Real de las Huelgas, que fue fundado, ha sido tradicionalmente también un lugar de sepultura real, principalmente de mujeres. Entonces allí es donde ella está enterrada. Pero llegamos al siglo de oro español, que puede ser el siglo XVI, XVII, y ahí es donde los conventos alcanzan su apogeo y, bueno, se convierten en centros de aprendizaje, de actividad intelectual. Y aquí yo destacaría dos. Por un lado, el Real Monasterio de la Encarnación y, sobre todo, el Real Monasterio de las Descalzas Reales, que eran como palacios y eran también centros religiosos de poder para, bueno, incluso era como una corte paralela a la que tenía el rey, ¿no? Y ahí pues había grandes damas, mecenas, coleccionistas, y además eran muy, muy, muy hábiles en el manejo político y en la compra de las obras de arte, como lo demuestra una visita que yo invito a todo el mundo a visitar estos dos conventos si estás en Madrid. Y bueno, el de las Descalzas, que fue fundado por Juana de Austria, recordemos que Juana de Austria fue la única mujer que ha sido jesuita del mundo. Entonces, esto es poder.
Bueno, ¿y cuándo empiezan a decaer en ese poder? Porque ahora me contabas antes de empezar que están resurgiendo los conventos.
Ah, sí, es muy interesante en la investigación que he hecho. Bueno, digamos que estamos en un centro en esa época de apogeo, con talleres de bordado, iluminación de manuscrito, creación de objetos litúrgicos, que realmente son los que contribuyen al florecimiento del arte sacro en España. Pero luego llega la Ilustración. Nosotras, yo, como siempre, hacemos la goma. Vamos arriba, pum, para abajo otra vez. Entonces se cuestiona esa relevancia de la vida monástica y bueno, pues es una época que la sociedad aboga por la razón, la ciencia. Llega la desamortización, las luchas políticas, otra vez para atrás. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de todos estos desafíos, los conventos femeninos en España han experimentado un renacimiento en este siglo XXI, y de hecho el año pasado se publicó, se hizo un documental muy, muy apreciado, que se llama Libres, y donde se entrevistan a una serie de monjes que te dicen que están encantados, monjes y monjas. Una señora que tiene 6 o 8 hijos, que se vuelve al convento, bueno, otro que es un gran fotógrafo, que se vuelve, y ¿por qué surge esto? ¿Estamos haciendo algo mal en la sociedad o realmente esos centros pues te dan esa tranquilidad y ese equilibrio mental que tanta falta nos hace en este momento en la sociedad?
Bueno, pues es algo digno de estudio, yo creo, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo porque vienen ya el siguiente programa. Andrés Brito, doctor en periodismo, licenciado en Sagrada Teología y conferenciante. Muchísimas gracias por haber estado en Marca España. Ha sido un placer.
Ha sido un gran placer para mí también, y cualquiera que desee contactar conmigo puede hacerlo con mi página web, que es dificilísima de recordar, andresbrito.es.
Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
Y Giovanna de...
Hasta muy pronto.
Giovanna de Calderón, como siempre, muchas gracias por venir. Nos escuchamos prontito, después de la Semana Santa.
Exacto, que lo paséis todos fenomenal y que aprovechéis estos días para poder visitar todos esos lugares que os decimos. Adelante.
Pues muchas gracias a todos y volvemos mañana. Ya saben que nos pueden seguir también en nuestro podcast, en RTV Play, y también estamos en X, en @RTV marca E. Hasta luego.
Respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no.